Sí, estamos buscando la forma de terminar en este contexto, terminar con la pericia balística que quedó pendiente por la pandemia, y después ahí analizaremos, pero nosotros estamos convencidos, tenemos tanta confianza en la primer pericia que confiamos en que el resultado será idéntico y ya. Con ese contexto, esos elementos, podemos pedir razonablemente la elevación del proceso a juicio, ¿no? Esto que lo digo con bastante liviandad y facilidad, va a llevar su tiempo, pero lo que tendría que haber ocurrido a pocos meses del hecho, porque no tiene ninguna complejidad técnica, jurídica, más la complejidad está por otro lado. Estamos a 3 años tratando de hacer lo que no se hizo en los primeros 6 meses. Pero bueno, eso es no es otro tema porque es la esencia del caso, pero nosotros ahora ya queremos salir de esta traba y bueno, con el resultado de la pericia nosotros pediremos la elevación a juicio porque contamos que va a coincidir con el resultado de la primera, es decir, que va a atribuir la responsabilidad a Francisco Pintas.
Que es el prefecto que en la primera pericia indica que ese disparo que termina con la vida de Rafael Nahuel la efectuó precisamente este efectivo de la prefectura, ¿no?
Exactamente. El cabo Francisco Javier Pintos. Le disparó por la espalda, es lo que dice la primera pericia, a Rafita, sí.
Sebastián, ¿cómo te va? Daniel te saluda. Un gusto saludar, charlar
¿Qué
contigo.
tal, Daniel?
Cuando decís, no para que me lo digas a mí, sino para que le digas a la audiencia, ¿no? Cuando decís, están a 3 años tratando de hacer lo que se debió hacer en 6 meses. ¿Qué se debió y por qué no se hizo o por qué crees que no se hizo? ¿Hubo encubrimiento? ¿Hubo gente que no quería que se avanzara?
Sí, a ver, yo encubrimiento como una figura delictiva no estoy en condiciones de decir qué ocurrió. Lo que me parece que es bastante evidente y no podemos negar, no somos ni inocentes ni tontos, es que la causa tenía intereses muy pesados, te diría que de los más pesados posibles que existen en Argentina hoy, la presidencia de la nación. Y eso fue insuperable para un juzgado de barrio, para decirlo metafóricamente, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la práctica? Alguien influyó en el juez o él mismo cometió el error de poner en crisis la pericia que había sido impecable, la primera que se hizo en 3 meses. O sea, ¿qué hizo el juez? Agarró el mejor perito de la región y le dijo, vos resolveme este problema. ¿Cómo no? Dijo Nigris. Yo te lo resuelvo. Dame todas las armas. Le dio todas las armas, pidió ayuda a una perito del Poder Judicial de acá y dijo, fue Pintos. El juez que dijo, voy a poner en duda esto. Solo lo hizo. Entonces le voy a preguntar al amigo de Pintos, ¿qué dijo que fue Pintos? Le voy a preguntar al amigo de Pintos que trabaja en gendarmería al lado de Pintos, a ver si fue Pinto o no fue Pinto. ¿Qué dijo Gendarmería? ¿Qué se imaginan ustedes? No fue Pinto. Y de ahí no podemos salir. Y la verdad, ¿por qué tomó esa decisión? Habría que preguntarle a Villanueva. Estaría bueno llamarlo y preguntarle, la verdad. No estoy siendo irónico. Y
¿Sabe por
porque eso es algo, un acto muy inquisitivo, además. Recordemos muy sintéticamente que hay como dos sistemas penales posibles. Acusatorio, inquisitivo, acusatorio está dividido muy claro la función de acusar e investigar con la de decidir. Es decir, el juez no tiene que estar totalmente aislado de la investigación y de las hipótesis delictivas y solamente decide. En esto está un poco mezclado y el juez tomó una postura investigativa, es decir, nadie le pidió y dijo, yo voy a hacer otra pericia. Claro, y yo no creo que que descartó la posibilidad de que sea un resultado distinto y se arme el despelote que se armó. Era una posibilidad. Además, ¿a quién se le asignó?
¿Sabés por qué te lo pregunto? Fue a propósito, obviamente. Yo sabía, la idea es que la gente piense, lo que están escuchando piensen. Porque estamos hablando con un abogado que es del APDH de Bariloche. Y si ustedes no hubieran intervenido con la fuerza y seguir insistiendo a 3 años de un crimen, si hubiera quedado sola esa familia con estas injerencias de los poderes que ocurren, lamentablemente, y no es la única que tenemos que lamentablemente observar, se dilatan las causas, pasan el tiempo, ha pasado aquí en Río Negro, que tenemos varios casos de familiares que se han ido también de esta vida sin saber quiénes fueron los asesinos de su hijo, y parece que es un mecanismo que en la justicia da temor decirlo, pero es así. En este caso, porque están ustedes respaldando una investigación de un asesinato, porque fue un asesinato. Pero si no estuvieran ustedes, muchas veces quedamos como vecinos solos ante la injerencia de estas cuestiones de que en 3 años no se pudo hacer una pericia. O se hizo y se la trató de embarrar la cancha, si se quiere. Lo digo yo en este caso.
Sí, no somos nosotros nada más. Hay organizaciones sociales atrás, gente que acompaña a la familia, pero yo coincido más o menos con tu análisis, es el fracaso de todos los resortes institucionales, políticos, jurídicos que hay para la hipótesis de la necesidad de investigar al poder.
Claro.
A Rafa lo mata el poder, no lo mata Pinto, no lo mata el compañero que está al lado, lo mata el poder, lo mata un funcionario público con el aval del poder político del momento. Y además, Rafita integra una población de especial tutela, que son los pueblos originarios. Y además estaba en la comunidad, entonces, peor hipótesis delictiva no hay. En ese caso es, como se dice en la cancha, se ven los pingos, en ese caso es donde vos podés tomar dimensión de la capacidad institucional y el Estado de Derecho de un país. Bueno, ha fracasado estrepitosamente. Pero además ha fracasado estrepitosamente la sociedad porque no alcanzó a comprender la dimensión de la gravedad de lo que había ocurrido. Porque además el juez Villanueva, cuando se presenta a la APDH, dice: muchachos, este caso es muy grave, nosotros tenemos que poder ayudar y vamos a venir a aportar pruebas y a controlar el proceso porque hay un interés público muy fuerte. Nos dijo que no, que el caso era uno más. Y la Cámara de Fisque Menuco fue la que incorpora la PDH en el expediente. Entonces la mirada superficial del caso estaba expresa en el expediente, al año de la muerte de Rafita. Bueno, nada, veremos en qué resulta esto. La verdad que es muy frustrante, pero bueno, nosotros tenemos... No queda otra, porque si no, uno, ¿para qué sigue participando en estas cosas si no cree que en algún momento va a obtener un resultado?
Sí.
Confiamos en que esta pericia acomoda un poco las cosas, aunque la razonable duda está sembrada ya con ese error de producir una prueba con el Ministerio de Seguridad de la Nación en ese momento, ¿no?
Uh-huh. Sebastián, en caso de que que todo ocurra como deseamos y que la pericia efectivamente compruebe que este disparo salió del arma que portaba Francisco Javier Pintos, además de él, los otros gendarmes que acompañaron en ese momento a Pintos, ¿también quedan involucrados en la causa o ustedes van a de alguna manera acusarlos?
Yo personalmente no lo he pensado en detalle, pero a priori así te diría que no veo responsabilidad de los compañeros de Pintos.
Ajá. Digo porque en ese momento lo que se mencionó es que se efectuaron una enorme cantidad de disparos y claramente...
No, todo... creo que hay uno que no disparó, creo que uno solo. No. El Obregón tenía otro MP5, es un arma... Técnicamente no sé si es de guerra, pero es un arma semiautomático que ya la imagen, para quien no sabemos de arma, es una ametralladora. Dispararon más de 100, se encontraron más de 100 vainas, dispararon mucho más. Por los cartuchos que le faltan, dispararon muchísimo más. Es una cosa que yo no sé si Hollywood se representó la posibilidad, es decir, cuando la realidad supera la ficción.
Sí, tremendo.
Es una tremendo lo que ocurrió. A ver, cuatro pibes de jóvenes mal instruidos de una fuerza de seguridad súper especial de élite con armas de guerra súper armados se van en excursión a la montaña y abren fuego contra una comunidad mapuche matando a un integrante. Es una, es, no hay otra cosa. Claro. No hay, no hay más nada que eso. En el medio del bosque de la Patagonia. ¿Cómo, cómo todavía estamos discutiendo? La Argentina como institución está discutiendo qué pasó ahí. Uh-huh. Claro. Si tiran piedras, si no tiran piedras, qué están. No, es una barbaridad que es, y que las barbaridades ocurren, digamos. Yo, conociendo a la familia y demás, no lo, desde la emoción se vincula con la persona, Rafita Nahuel y su familia. Pero lo cierto es que en la historia las barbaridades han ocurrido. Lo que prueba la capacidad de un país es de la manera en que lo resuelve. Uh-huh. Es decir, todos vivimos el terrorismo de Estado, bueno, no lo vivimos, pero todos sabemos que el terrorismo de Estado no ocurrió nada más que en Argentina. Pero bueno, el juicio de la Junta es una forma de resolverlo. Chile lo resolvió de otra manera y posiblemente esté viviendo la situación que vive en parte por eso. Bueno, esto tendrá ese coletazo, por lo menos en la región de Bariloche, y de hecho lo está teniendo, porque el vínculo que hay con, de la comunidad que integraba Mapu, que integraba Rafita con el resto de la comunidad, está afectada por ese hecho. Uh-huh. Claramente, no estoy ni diciendo ni defendiendo lo que hacen, ni diciendo que hacen lo que dicen, ni nada. Lo que digo es que fue afectada y estará marcada por los siguientes años sin ninguna duda. Porque nadie es el mismo después que le matan al amigo, al compañero de la comunidad, ni mismo los pueblos originarios, sabiendo que la respuesta del Estado hasta ahora ha sido violencia y nada más que violencia y destrato y, bueno, infinidad de cosas.
Sebastián, te agradecemos la comunicación y vamos a seguir en contacto esperando que se avance y se pueda conocer la verdad respecto de lo que pasó aquel 25 de noviembre de 2017 allí en Villa Mascardi.
Bueno, buen día para todos.